Ya nos vamos.
Ese fue el final del podcast. Gracias por escucharnos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy Choco viene muy militar.
Sí.
Viene de hacer su servicio.
¿Te tocó bola blanca, Checo?
Bola blanca.
Oye, ¿ustedes hicieron servicio militar?
Sí.
¿A ti te tocó? Tú eres más chiquito.
A mí me tocó bola blanca, pero...
¿Cuál es la que no haces nada?
Bola negra.
Ah,
y hay una que el día que estábamos haciendo que estaba haciendo el sorteo y que estábamos todos ahí. Imagínate una bola de pubertos así juntos. Y fulano de tal. Y entonces pasa así. Y entonces la primera bola negra que sacaron todos. ¡Oh! Y luego salió la primera blanca y todos. ¡Oh!
Sí,
y de repente
¿La bola negra es cuando haces servicio?
Cuando no lo haces. Cuando y no de repente sale una bola azul. Y todos se quedan callados.
¿Qué es la naval?
¿Qué diablos
¿no?
es
de
eso?
De repente sale una bola azul, nombre de tu sextape.
No, eso es más como de vete al doctor porque algo te pasó.
Sí, no es erótico.
Cuando sale la bola azul.
Es la naval.
Es, ajá, que te tienes que ir a la marina.
Órale.
¿Y tienes que irte?
A Xochimilco.
O sea, no es como que te agarran y te llevan preso. Tú decides si lo quieres hacer o no. Antes decían que si querías tener tu pasaporte y ser una persona libre y feliz, tenías que hacer el servicio. Ahorita ya a nadie le importa.
Sí, es cierto. Antes decían eso.
Yo, o sea, me tocó...
¿Puedes sacar tu pasaporte sin haber tenido
el servicio? Sí, pasaporte ni le importa.
¿A ti qué te tocó, Sergio?
Bola... No, me llegó un momento donde ya dijeron, ya todos los demás, ya bola blanca.
Se cansaron y dijeron, ¿saben qué?
Sí, éramos un buen y era de... Bueno, ya, si no salió su nombre, es bola blanca.
Ahora, creo que yo...
Negra.
De hecho, negra.
O lo que sea.
De hecho, ahorita que dijiste eso, creo que a mí también me pasó algo así, que era de... Ya, si no están aquí, ya váyanse.
No, a mí sí me tocó bola blanca. Yo sí tuve que ir.
¿Tú sí hiciste servicio?
Y fui el primer día y dijeron, A ver, ¿quién tiene como alguna enfermedad rara o le ha pasado algo así importante de salud en los últimos 2 años? Y pues yo levanté la mano y me dijeron, ¿qué a ti qué te pasó? Y durante una hora les conté todos mis males médicos. Y dijeron, no, güey, vete. Y me pusieron en un lugar donde estaban un chavito con hepatitis y otro con quién sabe qué. O sea, éramos como los apestados del servicio.
¿Y qué hacían?
Nos dejaron ahí parados todo el día. Y a la hora de que termina ya el día del servicio, nos dicen, a ver, ustedes, enfermos, ya váyanse, ya no regresen, ya tienen su servicio liberado.
Váyanse y no regresen.
Y así fue como me salvé.
Yo tuve un amigo que era súper ñoño y que sí fue cada sábado a recoger basura, a hacer su servicio, pero le habían dicho que...
Órale.
O sea, tenía varios amigos que ya no iban, bla, bla, y no les pasó nada, pero él fue cada sábado y nadie entendía por qué.
Y era el mismo que en la escuela levantaba la mano y decía, maestra, no recogió la tarea.
Seguro sí.
Algo así hizo porque un amigo se robó una pelota de voleibol del maestro de educación física y la puso en su locker. Y el maestro de educación física se puso como todo así de ¿quién fue? Ya ves que amenazan con castigar a todos y bla, bla, bla. Y el que lo acusó fue él.
¡Ay! Oigan, acusadores. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 141. Ya estamos casi listos para empezar el show. Después de media hora de divagaciones. Que luego nos mandan mensajes diciendo, es que hablan de cosas que no son de cine. Y pues sí. ¿Cómo la ves?
No, pero sí hablamos de cine.
Como yo bien. Soy Iván Morales.
Ay, perdóname.
Y ¿y tú te llamas?
Yo soy Penny Oliva.
Bienvenida. ¿Y tú?
Yo @ Chacoche.
¿Y tú?
Yo Arturo Magaña.
Hola
a todos.
Hizo el servicio. ¿Qué dijiste? ¿La damos?
¿Eh?
¿Qué dijiste? ¿Arturo Magaña qué?
Hola a todos.
Hola a todos. ¿Qué vieron esta semana? Yo tengo dos cosas de las que quiero hablar, pero y supongo que varios de ustedes van a querer también hablar, porque la semana pasada, ¿por qué no hablamos de esto? Bueno, ¿vieron algo?
Por la Casa de las Flores. ¿Pero no vamos a hablar de la milicia entonces?
No.
Entonces ya me voy. Gracias a todos.
La milicia.
Hasta luego.
Pues esta semana se estrenan varias películas que vimos. Bueno, hablamos de los adioses. Hablemos de los adioses.
Eso es de lo que quiero hablar, porque la semana pasada no hablamos.
No hablamos de Mamma Mía y mucha gente dijo, oigan, es que no hablaron de Mamma Mía.
Ay, porque no hay nada que decir de Mamma Mía.
¿Cómo no? A mí me preocupa muchísimo el mensaje de libertinaje sexual que esta película le manda a la gente.
Claro, porque es Mamma Mía, ahí vamos otra vez.
Pues ahí vamos otra vez, pero 3 veces. Y la mujer no sabe ni de quién se embarazó. Eso me parece muy triste, muy preocupante.
No, porque...
Pero nada más para aclarar, Arto no lo dice porque sea mujer, sino dice que es peligroso para todos.
Yo no soy mujeres. Mujer.
Arturo no es
ella.
Mujer.
No
¿What?
Soy mujer.
¿Qué? Que ella sea
He vivido
mujer.
Engañado toda mi vida. No.
O sea, para que no se malentienda que sí, tu comentario
sí,
es misógino.
Sí, siento que va a ser como lo que, los que luego dice Iván. No, es que de verdad, a mí sí, o sea, el otro estaba escuchando en el radio, no me acuerdo quién decía... Es que pónganse a... No, Fernanda Tapia ya no está en el radio y es bien triste. Pero ya estrenó programa en TV Azteca.
Invítala al podcast.
Que venga. Fernanda Tapia, te amamos. Bueno, más yo. No, pero estaban diciendo que, oigan, o sea, sí, qué padre, Mamma Mía, ahí vamos otra vez y cantamos otra vez en Grecia y todo es maravilloso e increíble. Pero estás hablando en esencia de una mujer que se acostó con tres personas distintas sin ningún tipo de protección y que más allá de que no supo de quién se embarazó, por alguien, o sea, se supone que como en la época, o sea, en el momento en el que la historia se desarrolla es como fue el auge del SIDA y de todas estas enfermedades. O sea, la mujer pudo haberse muerto o a lo mejor se murió de eso y o por sea, eso no
sí,
lo dicen.
Pero esa es otra película. Esta es una
pues
niña.
Sí, pero...
No, mira, o sea, ella tiene derecho a divertirse con quien quiera y hacer lo que quiera.
Sí,
y
pero
no
que
le
se
des
cuide.
Ese matiz tan feo a Mamma Mía.
No, ella se puede acostar con quien sea y la gente que nos escucha se puede acostar con quien quieran, pero que se cuiden nada más.
Cuídense.
No... Sí, más que nada la preocupación de Arthur es de las enfermedades.
Ajá, o sea, porque... ¡Ay, qué padre! Me acosté con tres. ¡La! ¡Vamos a cantar! Y, pues,
pero no. Sin protección. O sea, ajá, puedes acostarte con 10.
¿Qué tal que trae un chancro ahí feo la mujer?
Cuídense, amigos.
O un SIDA horrible. Oye, que era la época de...
Pero a ver, te mencionan... O sea, en esta película la justificación de que no está Donna es porque se murió.
Se murió. Y te lo dicen al primer minuto de la película.
¿Es en serio?
¿No sabías?
No.
Sí. Y que a mí me pareció
es que
bien
no la
triste.
He visto,
porque
no,
yo tampoco,
es un personaje muy...
Está súper triste.
Es un personaje muy padre y sí, como que... Siento más que fue como, oye, Meryl, ¿quieres...?
Sí, no quiso.
No, mejor salgo al final. Soy un fantasma que canta
soy
con
fantasma.
Su hija. ¿Pues late?
Ay, ¿sí pasa eso?
Sí, ay. Sí, sí pasa eso.
Oye, es que no la he visto.
Pero sí, eso es lo que a mí me preocupa. Me preocupa que la gente diga, ay, qué padre, me puedo acostar con quien sea y luego canto. Y no pasa nada.
O sea, puedes acostarte con quien sea, pero cuídate, amiga.
Exacto, sí. Sí, bueno, lo estoy sí. diciendo muy mal, pero
lo estás
es muy,
diciendo pésimo.
Es sí. que es muy temprano y sí me preocupan estas cosas.
El problema de Arthur no es que la gente se acueste con quien quiere, sino que hay que cuidarnos.
Exacto.
Sí, por sí. las enfermedades, te puedes sí. embarazar
acuesta
si quieres.
Que, exacto, eso, sí, pero cuídense.
Estoy tratando de ayudar a comer tu fruta,
cuídense,
no te la estoy quitando.
Cuídense y uno, no se suban a barcos de hombres que no conocen.
Claro, es que
nada más porque está guapo, porque ese es un momento de la película.
Que pudo haber, o sea, pudo haber sido no un musical, sino un thriller.
Ah, una historia de terror. Porque ella pierde el barco en el que se iba a ir a la isla esta donde ocurre toda la historia. ¿Tú ya la viste, Checo?
Palikiri.
No,
la
vi.
Ni la uno.
Bueno,
así que...
La
bueno,
isla Palikiri,
les cuento rápido.
Kurikiri, Pakua.
La historia te cuenta la vida de Donna, cómo pues se sale... sale de la universidad y empieza como a explorar su vida, ¿no? Y esta rebeldía que siempre le llevó como a hacer muchas cosas y a ser como siempre muy distinta a los demás. En la primera parte, creo que es en París, conoce al personaje de Colin Firth, que lo hace de grande. Y pues bueno, terminan acostándose y... Ay, sí, te quiero. ¿Y qué tal? ¿Estuvo muy padre? ¿Segura? Sí, sí, estuvo muy padre. ¿De verdad? ¿Sí te gustó? Y ella, sí, sí, estuvo padre. Luego ella se va o sea, quiere ir a Grecia y en el barco que iba a tomar lo pierde y justo cuando se va a regresar en el muelle ve a un güey güero que está ahí sin camisa, ¿no? Y le dice, hola nena, ¿a dónde vas? Y entonces ella le dice, ah, pues voy aquí. Y dijo, ah, qué casualidad que yo tengo un bote, pues yo podría llevarte. Ah, sí, gracias, hombre extraño que no conozco y que está semidesnudo. Entonces sube a su barco y se van. Y evidentemente en el trayecto, híjole, pues bueno, esta mujer dice, bueno, pues ya estoy aquí.
Qué horror.
¿No? Hace calor y pues bueno. Y al final, la otra estrella ni me acuerdo, ¿qué pasó?
Ah, él estaba casado, que es el de Pierce Brosnan.
No, ah, sí, el otro.
No, era como, estaba comprometido.
El tercero es el que está comprometido y que es Pierce Brosnan, de joven. Bueno, el actor que hace a Pierce Brosnan. Y a él lo conoce justo en la isla y él ayuda a salvar un caballo y todo es muy... maravilloso e increíble, pero pues él está comprometido con otra mujer. Y ya. O sea, sí, la película sí tiene como muchas cosas que yo de verdad la estaba viendo y dije, no, eso no está bien. O sea, no.
Está raro. O sea, como que igual y... Está extraño. Es que se siente... Creo que el problema es que es una secuela que nadie pidió también, ¿no? Y nada más le rascas como a ver qué le sacas.
Ajá.
Sí. Algo que estaba padre, que nada más fuera una anécdota, así como de, oh, yo en mi juventud me acosté con tres y no sé, o sea, estaba padre que fuera una anécdota nada más que se contaba, pero ya verlo en una película ya se siente extraño, quizá.
Sí. O sea, que ¿no? No, o sea, es una película así disfrutable de estas que luego les digo que es como, cuando estás en Navidad empanzonado en tu casa y alguien prendió la tele y no tienes las suficientes fuerzas para levantarte y cambiarle, y dices como, ay, pues ya la voy a ver. Y la terminas viendo y está padre. Es como, pues está chistosa, está entretenida. Ya si le empiezas a dar estas lecturas como yo de cuídense si se acuestan con varios o bueno, con el que sea, y no se suban a barcos de gente que no conocen y no hagan esas cosas raras, ahí sí es cuando dices, no, creo que esto no está tan bien.
A mí Mamma Mía nunca me gustó. Me gusta mucho ABBA, mucho. Y el musical nunca lo vi en vivo. Me gustaría verlo. Siento que funcionaría mejor en vivo. Pero en la película a mí no conecté con ella nada.
Hay partes que me dan vida, que me regalaron vida extra, que es cuando Pierce Brosnan canta. Y a veces Híjole. Las busco nada más en YouTube
pero
para reírme.
Pero él es malo. Cantaba feo, ¿no?
Sí, por eso canta feo. Me dio vida extra.
Pero la 1 sí es padre. A mí sí me gustó mucho.
En particular esas escenas.
Sí, o sea, ella cantando la de Mamma Mía o esta de Dancing Queen. Que pues todo así, todas las mujeres en el muelle y en los barquitos. Eso está padre.
Y obviamente el paraíso en el que están. Siempre he querido ir a esa isla. Bueno, sí. A Grecia en general.
Grecia, sí.
Como las islas griegas, se me antoja mucho.
A mí se me hace que debe funcionar mejor en vivo, escuchar como en la, no sé, la energía de...
Sí, bueno, tener a Meryl Streep al lado de ti cantándote sería padre, Iván.
No, babas, no con él. ABBA.
ABBA.
Lo que sí a mí no me gustó, Iván me va a criticar por esto, pero el...
Que no es mexicana.
No.
Odié que no fuera mexicana.
No. El maniquí que dicen que es Cher, que estaba ahí actuando en la película, sí me pareció terrible. O sea, era como esta película de Weekend at Bernie's donde le están moviendo las manos con hilos y así que ya ni siquiera pueden tener expresiones faciales. Así fue ver a esta mujer.
¡Déjala!
Que dije, ay, no, ya, por favor.
De esas que ya no parecen seres humanos.
Que ya no parecen seres humanos y actúa horrible.
Híjole.
Y déjala, pobrecita.
No, pobrecita. Pobrecita, pero...
Tuvo su tiempo.
Sí, pero aparte es raro porque se supone que ella es la mamá de Meryl Streep.
Órale.
Pero, y creo que ellas tienen como la misma edad.
Una mamá a la que mataron en la primera película, porque hay una conversación en la que Donna dice, hay alguien allá arriba en el cielo que la tiene en contra mía, seguro es mi madre.
¿A poco?
Uh-huh. Y luego, ay, queremos una secuela, ¿qué necesitamos? Esas son las cosas que a mí la verdad no me encanta, no me gusta. Yo creo que por eso no me dieron ganas de verla, que sí se siente como esta secuela que nadie pidió.
Y además, pues,
ya tiene hoyos argumentales porque la mamá estaba muerta.
Pero y todos los hits están en la primera, o sea, la segunda repiten canciones, ¿no? Repiten
sí,
canciones.
Totalmente.
¿Repiten Dancing Queen?
Sí, Dancing Queen. No. Hay como un encore que le llaman de Mamma Mía. Oh. Y I Have a Dream.
Entonces, y no repitan como... la de chiquitita, la 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 la. O sea, me gusta.
Creo que sí.
La, la, la,
bueno,
la,
o sea, las amigas, que es Julie Walters y Kristen Baranski, uh-huh. Si no mal recuerdo su apellido, ellas siempre son increíbles.
Ellas me gustan.
Kristen Baranski es muy buena.
Las dos son muy buenas y las dos juntas son muy buenas.
Sí, ellas me gustan.
Y el casting de ellas jóvenes... también es bueno. O sea, si se encontraron a alguien, no nada más que se parece, sino que sí tiene como muchos gestos de ellas como grandes.
Y así me caen bien.
Está, o sea, eso sí me gustó.
Sí.
Pues yo no la vi ni la veré. Esta semana, la semana pasada también se estrenó.
Checo está, pero así de...
La semana pasada también se estrenó Los Adioses, que es una película mexicana de Rosario Castellanos, que sale Rosario Castellanos. Dicen que se trata de Rosario Castellanos.
No, es como un fanfiction.
No hablamos de ella, pero sí me gustaría hablar de ella, aunque sea un momento. ¿Tú la viste, Sergio?
Sí, siento que no va a ser un momento hablar de ella.
Pero es que quiero decir algo. Hay una película de 2015 que se estrenó en Sundance, que se llama, y esta tú, Penny, la tienes que ver porque te va a gustar. Se llama... Ya se me olvidó cómo se llama. Se llama The Last Tour. ¿Conocen a un escritor que se llama David Foster Wallace?
Sí.
¿Esto tiene que ver con Los Adioses?
Sí, ahí voy.
No. Sí.
Es una introducción muy larga para lo que voy a decir. David Foster Wallace escribió una de las grandes... Es reconocida como uno de los grandes clásicos de la literatura del siglo XXI. Es un libro de 1,200 páginas, una cosa así. Y ha sido llamada la más grande novela escrita en el siglo XXI. Él se suicidó a los 34 años. Se suicidó, escribió, creo que tiene uno o dos libros antes. Escribió este que se llama Infinite Jest y se suicidó. Un escritor de Rolling Stone que se llama David Plinsky escribió un libro de las conversaciones que tuvo con él cuando se fue en el último tour de medios que dio David Foster Wallace, escribió un artículo para Rolling Stone y cuando se murió, escribió un libro. Ese libro lo convirtieron en película, que se llama The Last Tour. Es protagonizada por Jason Segel y Jesse Eisenberg, y la dirige James Ponsoldt. James Ponsoldt es el de Spectacular Now. Que Spectacular Now, quien la haya visto recuerda que es increíble. Uh-huh. Yo tenía muchas ganas de verla desde hace mucho, desde que se estrenó en Sundance en 2015. Pero pues ese es que... Y ese es para cuando me preguntan qué películas te gustan, ese es el tipo de película que a mí me gusta. Películas muy chiquitas que casi nunca llegan a México, de gente hablando en cosas normales. Y por eso nunca la pude ver. Pero ya está en Netflix y la vi. Ahora, todo esto es una forma muy larga de decir que Los Adioses es una película que dice que es sobre Rosario Castellanos. Como dices, Penny, es como un fanfiction sobre Rosario Castellanos. La película me gustó a secas, se me hizo bien, como nada, ¿no? Nada extraordinario. Pero mi problema principal, y esta fue una idea que me dio Sergio y que creo que tiene mucha razón, es que no hizo lo que... Y por eso empecé hablando de The Last Tour, que es como el último tour, supongo, que la terminas de ver y lo que... Tampoco The Last Tour es una biografía de David Foster Wallace, porque es un fin de semana que pasan estas dos personas juntas hablando y son conversaciones de filosofía y de arte y son increíbles, pero te dan ganas de conocer a esa persona, te dan ganas de... A mí me dieron muchas ganas de saber más de David Foster Wallace, de leer no solo el libro que escribió Infinite Jest, sino el libro el libro en el que está basado la película. Y eso es lo que no logró conectar conmigo Los Adioses. No me dieron... Yo no sé nada de Rosario Castellanos, más allá de que la van a poner en el billete de 2,000 pesos, si deciden hacer un billete de 2,000 pesos. Y que hay una...
Nadie lo va a tener.
No.
Hay una biblioteca, hay una librería que lleva su nombre. O sea, sé que es una escritora famosa, pues, pero no sé nada. Y no me dieron ganas de conocer nada de ella. No me la presentaron como una figura que me generara esa curiosidad de salir del cine y decir, quiero saber más, oye, pues ella, quiero investigar. Y ese fue mi problema principal con la película, que creo que yo esperaba saber algo de Rosario. Y me di cuenta que este monólogo que les estoy diciendo, porque nadie tiene nada que decir,
No, sí, estamos esperando a que termines de hablar para comentarte.
Me di cuenta que me da la impresión de que el cine mexicano... México tiene una tradición artística muy grande, o sea, está lleno de artistas. Los artistas usualmente tienden a ver hacia adentro, mientras que en Estados Unidos tienen una industria muy formada, de una escuela muy clara, ¿no? El guión de tres actos, todas estas cosas, están acostumbrados a hablarle al público, hablarle a un tercero, no hablar sobre sí mismos. Y creo que ahí está la clave, que creo que Natalia Beristain está haciendo una obra que sucede que es de Rosario Castellanos, pero está ella expresando cosas sobre Natalia, con esa fotografía increíble que tiene y todo. Son cosas... O sea, es una película de Natalia.
Ella lo ha dicho así, tal cual.
¿Ves?
Ahí está,
no estoy tan güey.
Ella tal cual, o sea, cuando platiqué con ella en Morelia, que es algo que me ha sorprendido, o sea, que se estrenó en Morelia y realmente su recibimiento fue muy frío. O sea, las personas, no hubo como mucho ruido sobre la película porque la impresión general... Sí. Compitió. La impresión general era que en realidad la película se había quedado muy corta.
Ajá.
Y ahorita lo que me está impresionando es que todo este como ruido que se le está generando en medios que también estuvieron en Morelia y que no la recibieron así. Yo creo que tiene mucho que ver con los tiempos en los que estamos ahorita y que las historias de mujeres están agarrando como fuerza, lo cual está bien, ¿no? Pero no sé si a lo mejor el ruido que esté teniendo es precisamente porque es una historia de una mujer y la gente está como muy receptiva a historias de mujeres. Estamos como muy sedientos de historias feministas y entonces eso le está dando más impulso del que la película en sí podría tener. Uh-huh. Como producto, ¿no? Como obra. Yo siento que eso está pasando. No me parece que esté mal. O sea, sí necesitamos como películas sobre mujeres, que hablen historias de mujeres. Me pareció un gran acierto que se hable de Rosario Castellanos como en general, ¿no? O sea, como que Natalia haya querido como darle un poco de salida a este personaje, aun cuando sí está hablando de ella, porque ella ha dicho que ella no quería hablar de la escritora en un principio. Ella lo que quería era una ficción sobre las dificultades y las complicaciones y las complejidades de vivir en pareja, sí, en cierto momento histórico y de ser mujer. Y cuando se encontró con las cartas que le escribió Rosario Castellanos a Ricardo Guerra, su esposo, bla, 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 que fue súper mujeriego y así, se dijo, se vio. se vio en Rosario Castellanos, porque son unas cartas, no sé si las han leído, que son absolutamente de te amo, no importa lo que me hagas, obviamente con la pluma increíble de, y elevadísima de Rosario Castellanos, pero prácticamente lo que le dice a Ricardo Guerra es no importa lo que me hagas, yo te voy a amar siempre, ¿no? Y entonces lo que le llamó la atención a Rosario es esta contradicción de cómo alguien puede...
A Natalia,
esta contradicción, pues... de que muchas mujeres vivimos divididas, es decir, tenemos ideales y el feminismo y todo esto, pero al mismo tiempo también somos frágiles y también eres imperfecta y también a lo mejor vives muchas cosas que están en contra de lo que piensas. Y es esa contradicción la que ella quería explorar.
Es que, y se nota, o sea, se nota que tiene todas esas inquietudes, mientras que, para redondear la idea de The Last Tour, esa película está enfocada totalmente en David Foster Wallace. O sea, aquí James Ponsoldt se va para atrás. Quien importa, las ideas que importan son las de David Foster Wallace, no las del artista cineasta que está creando.
¿Tú la viste, no, Checo?
Sí, ¿Te gustó? La vi. O sea, me gustó también, pero es creo que también Iván tiene el punto importante de esta cuestión de yo como director, yo como artista... sí quiero que hable esto para el público, no tanto un poquito para hacia mí, o no tanto sacar cosas mías, o sea, que es importante, que muchos lo hacen, pero también están pensando en un público.
Creo que es mucho expectativa versus realidad, que, o sea, si la película se llamara Los Adioses y se tratara de Juana López, quizá mi interpretación de ella hubiera sido diferente, pero mi expectativa de ver una película de Rosario Castellanos, una figura... cuyo nombre conozco, pero no conozco su obra. Así como tú dices, no sé si han leído las cartas, yo en mi vida he leído nada de ella. Pero me interesa el arte, me interesan las letras, me gustaría saber sobre ella. Creo que era mi expectativa de saber sobre ella.
Es como me imagino también El Sueño de Lu, esta película mexicana, que es así, como que siento que conecté un poco más. Y era también era una historia, no recuerdo quién era, si era la historia de la directora o de la actriz.
Es la historia de ambos, porque ellos eran pareja y perdieron a su hijo.
Ajá, o sea, yo esa película sí la sentí, o sea, sí sentí obviamente su drama, la sentí muy personal, me entretuvo, ¿no? O sea, pero sí estuve completamente metido en la película. Con Los Adioses, pues sí, me como que no sentí que hubo clic. Uh-huh. Y el punto que dices de que se adelantó la película y que puede ser esta cuestión. No sé, o sea, vi este fin de semana también, o sea, la estaban pasando La Duda. Y cuando la estaba viendo, sí dije, bueno, esta película se adelantó, pero unos 5 años a todo el cuestión de
del Me Too y todo.
Pero yo no dije que se adelantara.
No, o sea, el punto es, o sea, estoy queriendo como decir esto. O sea, el punto es con La Duda... yo estaba viendo una película que antes o después o durante la sentí sólida, pues. No que Los Adioses no lo sea, pero sí.
No, es que yo siento que Los Adioses no lo es. O sea, precisamente lo que yo estaba diciendo es que en Morelia se le recibió fríamente porque la película se queda corta y que ahorita que ya está todo lo de Me Too, bla, 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 se le está dando más mérito que el que tiene, creo.
Quizás se le está poniendo en un grupo de, ay, mira, tú, Los Adioses, tú perteneces a este ajá. Grupo de y va súper bien, o sea, es como en el grupo de películas donde todavía no hay muchas películas, vas y bueno, hola, soy Los Adioses.
Sí.
Llegó en un buen momento, eso sí. Y está padre que esté dirigida por Natalia Beristain. Karina Gidi creo que lo hace muy bien.
Ella es increíble.
De hecho, a mí me hubiera gustado que nada más estuviera centrada en ella y en Daniel Jiménez Cacho, porque sí. La parte de ellos de jóvenes, que son Tessa Ia y Pedro de Tavira, la siento... Esa ni me acuerdo.
Sí, es como que ya regresa Karina. O sea, sí.
Ni me acuerdo, como que siento que...
Y estos flashbacks también, al principio que tienen como...
Sí, cualquier cosa que tenga que ver con no Karina, a mí se me hizo más aburrido.
Sí.
Uh-huh. A mí sí me gustó mucho. La verdad.
Bueno.
No, está bien.
creo que, o sea, también decir que porque en Morelia no les gustó, ya es como algo, a veces en Morelia han premiado cosas bien raras.
Sí, no estoy diciendo que Morelia sea como la medida, sino que sí siento que en ese momento se le criticó mucho por estar cortita y esos mismos medios ahora la están ensalzando mucho por la conversación que se está teniendo.
Lo que pasa
ahorita
es que en Morelia la vendieron como la biografía de Rosario.
Que tampoco
y
es.
Que no lo es porque, como dicen, nunca fue su intención. Pero a mí sí me gusta mucho que presenta esta dualidad de una mujer que sucede que es Rosario Castellanos, que mientras está empoderando a sus alumnas en la UNAM y que está como luchando contra todo para ganarse su lugar y que o sea, ella es la escritora, ella no es la esposa de, ella no es la que tiene que ser la acompañante, ella se está ganando su lugar y está luchando contra todo eso en el mundo, en la calle, pues, cuando llega a su casa se encuentra con todo esto que ella critica. Y eso es lo que a mí me gusta, que sí se muestra como esta dualidad de una persona como esta. Me gusta mucho la parte de los flashbacks porque también te cuentan como un poco cómo es que ella se forma para ser como es y sobre todo cómo ella y Pedro, bueno, Tessa y Pedro van como creciendo juntos y van creciendo este amor que ellos tienen que es tan grande. Por eso a mí el título también me gusta mucho. O sea, porque es como estos amores que van y vienen y van y vienen y ahí están. O sea, y por más que quieras deshacerte de ellos, ahí van a estar y se siente esa pasión y creo que ayuda mucho a estos como flashbacks de conocer la historia desde su origen para que entiendas por qué son así, para que entiendas por qué se aman tanto, por qué se odian tanto, por qué le soporta tantas cosas, por qué a veces le contesta como le contesta uno al otro. O sea, eso a mí me gusta mucho. Independientemente de que también, como lo puse en mi crítica, o sea, por algo también Natalia Beristain es una directora de casting tan solicitada y a la gente le gusta tanto trabajar con ella porque ella sabe qué se necesita para los papeles. Si estás hablando de una mujer como Rosario Castellanos, pones a Karina Gidi, que es una actriz que puede dar todo lo que se necesita para eso, y tienes que ponerle a alguien al lado para que no se desaparezca y que pueda tener como una presencia muy fuerte de dos personas en la pantalla. Y creo que, o sea, la elección de Jiménez Cacho también me gusta mucho. En ese sentido, también Tessa me sorprendió mucho, la verdad. Creo que de lo que ha hecho últimamente, sí es lo mejor. Sí ha sido como una sorpresa verla así en este papel. Y me gusta como esta como inocencia que ella tiene en este papel. Y la, como, ¿cómo decirlo? Como medio esta onda de patán de Pedro de Tavira hacia una niña que es como inocente, como, ¿no? Que tiene como miedo, que está apenas como descubriendo lo que puede hacer, que puede alzar la voz, que puede decir las cosas que puede decir. Esa también, esa relación me gustó mucho.
Es que sí, yo estoy de acuerdo con todo eso. O sea, de verdad, genuinamente mi problema principal es que me hubiera gustado que no fuera de Rosario Castellanos, que fuera de Mariana López. Porque a mí me pesa demasiado el nombre Rosario Castellanos como para estarla viendo. O sea, me da la impresión que tuvimos una entrevista con Christopher Nolan y nos pusimos a hablar de ensaladas. O sea, y es como, pero es él. O sea, pregúntale algo de lo que hace.
Ajá, o sea, yo sí esperaría una película así totalmente de Rosario Castellanos, como no así by the book de mira, así nació, así.
Sí, no.
Creo que el problema principal y por qué pesa que sea de Rosario Castellanos es que en la buena intención que tenía Natalia Beristain, porque creo que sí había una intención de hacerla compleja. Uh-huh. O sea, yo sí veo intención de hacer compleja a la mujer y de romper con estos estereotipos de si eres inteligente, entonces no puedes amar así, o si eres una mamá, tienes que estar feliz todo el tiempo. O sea, como estos estereotipos de lo femenino, sí se ve una clara intención de romperlos y a mí eso es lo que me gusta mucho. Uh-huh. No sé si era la forma en tanto a que por este objetivo que ella tenía Natalia Beristain, lo que hace es reducir a Rosario Castellanos. Ajá, exacto. A la parte frágil y solo nos muestra la parte frágil, o sea, la parte en donde ella está con sus alumnos y todo, la verdad es bien poquita y no la complejiza demasiado. Entonces sí la hace contradictoria, pero no la hace compleja y eso es lo que nos creo que no, a mí me hace ruido y creo que a varias personas les hace ruido que reduce a Rosario Castellanos sin querer y reduce el trabajo de Rosario Castellanos también sin querer al sufrimiento romántico.
Ajá.
Entonces, o sea, que su obra y mucho de su inspiración tiene que ver nada más con el sufrimiento romántico, algo que a las mujeres se nos pega todo el tiempo. Uh-huh. O sea, que nosotros sufrimos por amor, que las cosas que hacemos las hacemos por amor. O sea, eso es algo muy machista. Entonces, sin querer, siento que Natalia cae en ese terreno porque reduce sin querer muchas cosas de Rosario Castellanos a nada más el sufrimiento romántico. Yo no estoy diciendo que no lo haya sentido, todos lo hemos sentido. Pero eso es lo que creo que a mí me hace un poquito de ruido, pero sí veo que viene de muy buenas intenciones. O sea, sí siento que tenemos que seguir encontrando estas historias en donde se trate de hablar de mujeres contradictorias y complejas y divididas y también esto de una de las ideas que me gustó más de la película, porque es que la película está llena de ideas, igual y no están perfectamente ejecutadas, pero tiene buenas ideas. O sea, también esta idea de que si eres feminista, estás como por encima de muchas cosas básicas, como de sufrir por amor o no sé. O sea, como estos seres invulnerables feministas y tienes que ser así. Y entonces cuando te descubres que tienes algo contradictorio, te da pena. O sea, te da vergüenza hablar de eso porque la gente va a pensar que eres menos inteligente, menos feminista, menos así. Esa idea, por ejemplo, me gustó mucho en la película.
Esa idea, justo ahorita que lo dijiste, he estado hablando muchísimo de Dear White People y ahí hacen exactamente eso, porque la chica principal es pues es activista, es parte de un grupo, del grupo de afroamericanos en la universidad, y de repente le descubren que su novio es blanco. O sea, la persona con la que se está acostando es un blanco. Entonces llega y siente justamente eso.
Dios mío.
Lo que... El sentimiento es justamente ese de... O sea, pues es normal que me sienta atraída por alguien más, pero sucede que el güey es blanco y se siente que les está dando la espalda. Entonces, es algo muy similar.
O sea, pero sí... Pero lo que sí es importante es irla a ver. O sea, creo que es importante irla a ver, porque también conozcamos a nuestras directoras. No sé, y también a mí no me pasa, yo ya sabía un poco de Rosario Castellanos, pero lo que es cierto es que no nos ponen a leer a Rosario Castellanos ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en ningún lado.
No,
pero... O sea, sí, esta película va a ser el primer contacto que muchas personas tengan de ella.
Que eso es lo que a mí me frustra.
Y tiene como sus partes negativas, pero también sus partes positivas de que al menos está hablando de ella. Pues o sea, sí. No hablamos nunca de ella y es un gigante, o sea, en el escenario cultural de mediados del siglo XX. Y no, o sea, no se sabe nada de ella. Ojalá que esta película sirva para justo la puerta de acceso. Sé que contigo no funcionó, pero seguramente habrá gente que sí le dará curiosidad. Entonces, sí está
padre. Yo leí en Twitter que había muchas personas que sí que hacían clic, ¿no?, con la película. Ah, o sea, bueno. Y que sí estaban muy interesados.
Sí, pero sí vayan a ver porque sí está, o sea, de menos es interesante y sale conversación y a Arturo le gustó mucho. Entonces, ¿y se alinea con los gustos de Arturo?
A mí sí me gustó, ahí la
está.
Verdad.
Está bien, Arturo.
Y a mí sí me parece que es una buena forma amable de entrar al mundo de Rosario Castellanos. No te está diciendo, o sea, no hay una escena en la que esté Rosario hablando y esté ahí su libro en ¿no?
Ajá.
En la esquina sí superior.
Cómpralo en Gandhi.
Ajá, así como una línea de hecho, así sí. De... Así, así empieza. Karina está hablando con su libro así de...
Sí.
Así un poco.
La película empieza con ella leyendo de su libro.
No, pero la película empieza con ella leyendo de su libro, como justamente lo estás diciendo. No le está diciendo, hola, les voy a presentar mi libro que está aquí. Que hola, hola.
No hace eso.
Y en el Fondo de Cultura Económica los pueden encontrar.
Eso no lo hace.
No, sí lo mencionan.
Y si es una forma muy, muy bonita de escuchar a una mujer que tenía unas frases, unos poemas, unos diálogos maravillosos.
Esa es de las cosas más disfrutables.
Si ustedes le ponen atención a lo que están diciendo, van a escuchar frases maravillosas que solamente a Rosario Castellanos se le pudieron haber imaginado. Y si están metidos en la historia, claro que es una puerta, un primer acceso para entrar a la mente de una mujer muy importante, con una mente muy compleja, muy grande. Evidentemente no te van a llegar y te van a aventar todo en la cara, por más que sea nombre de tu sex tape.
Pero es que las cosas no son dicotómicas, no es blanco, no es o eso o te lo avientan. O sea, hay
no,
otras
formas. Y por eso creo que esta es una forma muy buena, porque te están presentando a una mujer, a su historia, lo que era, lo que no te decían que era. Yo lo que he escuchado es al revés, que más allá de que se le empoderara mucho en la película, que más allá de que se mostrara realmente cómo era ella, sí en la película se le empoderó un poco más de lo que dicen realmente era Rosario Castellanos, que sí su sumisión a este hombre era mucho más grande, que sí era como mucho más marcada la diferencia de su vida privada con la vida pública. Yo eso, insisto, no lo sé. Yo también llegué a ver la película con muy poca información sobre Rosario Castellanos, pero a mí sí me parece que es una muy buena forma de presentarla y de saber quién era y que te puede dar como ganas de conocer más de ella, creo.
¿Qué más vieron?
Gracias por darme el avión.
Nadie te dio el avión.
Yo sí comparto muchas cosas de esas.
Bueno, hablando de una película también, que sí creo que me pasó lo que te pasó a ti sobre lo de Rosario Castellanos, de... a lo que voy es, mira.
¿Quién mató a los Puppets?
No, Be to All the Boys I've Loved Before, que es una película que está en Netflix que está generando un medianamente ruido, que es, está basada en un libro y es sobre una chica asiática que le escribe cartas a, su, a los chicos que se enamoró. O sea, son, uno es el actual novio de su hermana.
¿Cómo a sus exnovios?
No, o sea, es yo vi a, este es mi compañero de escuela y, le, y me enamoré de él, pero la forma en yo sacarlo, le voy a escribir una cartita. Okay. Y no se la voy a dar porque me la estoy escribiendo a mí.
Ah.
Y entonces escribió 4 o 5, no sé. Y, pero las tiene ella. Entonces su hermana pequeña lo que hace es las reparte, se las da a estos chavos. Y es y a partir de ahí viene el drama de ella porque uno de ellos es el novio de su hermana.
Ah.
Y pues ella quiere como que mantener así como, ah, ¿qué hago? Entonces le dice a uno de ellos, al primero que llega con ella, y le dice, oye, este, recibí tu carta, pero muchas gracias, pero pues tengo novia. Y ella, y ver llegar al novio de su hermana, que también le escribió la carta, y entonces besa a este chavo y le dice, oye, por favor, nada más hazte pasar por mi novio para, pues, porque quiero bla, 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 comedia romántica. El punto es, de la película es muy entretenida, está muy bien hecho el cast, está en Netflix, la pueden ver. Mi punto aquí, y creo que le comentaba a Moni, porque ella es súper fan y le encantó la película, mi punto aquí es... son, o sea, las películas que se están haciendo de o sea, de, para jóvenes, que están abriendo camino a estas mujeres protagonistas e historias de mujeres, siento que esta es igual, otra vez, o sea, es la historia centrada romántica, es como de, o sea, creo que, como dices, las mujeres también es mucho más complejo.
Vivimos otras cosas.
Que o sea, se siente anticuada.
Que no, no la siento anticuada, la siento bien, o sea, la siento, o sea... Está bien, está padre.
Pero es como el tema del amor todo el tiempo.
Ajá, y es como y mucha gente celebra que está esta película y lo del cast asiático está muy bien porque el libro es tal cual, es escrito por una mujer asiática y todo es así súper padre. Pero es otra vez, o sea, es qué padre celebremos que hay una mujer como protagonista, pero es una historia romántica. Y me puse a ver qué películas de jóvenes también, o sea, chavitos van a salir. Y hay una... con dos chavitos, o sea, dos hombres protagonistas, y no se trata de romance, o sea, se trata sobre uno de ellos está con su mamá, que es esta Ellen Burstyn de Requiem for a Dream, y están, te puede gustar, Iván, porque es sobre ciencia, o sea, ellos dos están ahí, él y su abuela.
Esa es otra película.
Es otra película, él y su abuela están ahí como en un lugar donde están descubriendo algo de ciencia y demás, y tiene un compañero que le gusta el punk. Y entonces...
¿Cómo se llama?
Ahorita te voy a decir el nombre. Tiene un compañero que le gusta el punk y se relaciona con su amigo y hacen una banda de punk.
¡Órale!
Y no hay nada de romance ahí. O sea,
y las de mujeres, centradas en mujeres y siempre tienen ese...
todas las que he visto,
ese...
Kissing Booth, que está en Netflix, sí, que sí, es centrada sí. en mujer, es romántica. Summer of 83, que también va a salir con la protagonista de Kissing Booth, es romántica.
Bueno,
la
está...
única que no es romántica es Lady Bird. O sea, Lady Bird no puede ser...
No, Lady Bird no, nada.
No. Lady Bird es un coming of age. Por eso se decía que antes de Lady Bird, o... ¿Cómo se llama esta donde sale Hailee Steinfeld? Que no se estrenó en México.
The Edge of 17.
The Edge of 17. O sea, que no teníamos coming of age de mujeres así, bien, que no fueran como de que se enamora de alguien.
Bueno, ¿cómo se llama la de ay, con Leslie Mann? Que son los papás que están intentando detener a las niñas de tener sexo. Esa no es romance, pero es...
No me las toquen.
Pero es, no me... son protagonistas también...
Adultos.
Adultos.
Sí.
O sea, mi punto es... O sea, la película de To All the Boys I've Loved Before está muy padre, está muy entretenida, pero...
O sea, las películas que van dirigidas hacia las nuevas generaciones.
Hacia las nuevas generaciones... O sea...
Ahí sí creo que Lady Bird tiene 4 puntos extra, a pesar de que no me gustó.
Sí, a pesar de que no era la obra maestra que... Pero eso fue como culpa de la gente que la ensalzó tanto, porque pues Greta Gerwig hizo su primera película y pues le quedó bien y ya, o sea, ¿no?
Más o menos.
Pero por ejemplo, ahí se ve un poco lo que estábamos diciendo, que esta educación como de la del romance, el romance en el que están como las chavas, las jóvenes, que era lo que el otro día Arthur y yo hablábamos así de que veíamos posts así de tu sobrinita de 13 años, así de... Es que cuando te veo, mi cuerpo, no sé qué, y tú así. Estás hablando de tu peluche, ¿no? ¿O de qué estás hablando?
De tu osito de peluche.
De tu osito de peluche,
sí, porque
¿verdad?
Dije, ¿what? Porque ¿peluche como... qué? Y aparte la cara de Iván cuando dije...
No, es que peluches. No sé si tienen primitas o sobrinitas que tienen así 12, 13 años y están poniendo unos posts en Facebook como de sufriendo de amor.
Sí, yo tengo una... Pero todos lo hicimos, o sea... Así... la secundaria fue un drama total de, en toda la vida de todos.
Yo ponía, yo creo que les conté, ponía
es tu peluche del que estás hablando, ¿no?
Ponía el soundtrack de Romeo y Julieta y me subía al techo a escribir como DiCaprio al principio de la película. Sí, hacía eso yo en la
prepa. O sea, todos hemos sido ridículos.
Pero, por ejemplo...
Pero las mujeres se nos...
Hay gente que lo sigue siendo a sus 50 y tantos, ¿eh? Así.
Por ejemplo, sí, o sea, películas de chavitos, hombres, Stand By Me. O sea, no hay... O sea, hay romance, pero no es... It. El romance no es el protagonista. It no es
It
protagonista.
Es sobre niños.
Hay la película esta de las chicas que se comparten el pantalón de mezclilla.
Pero ¿no? Sí hay romance.
Hay romance, pero ¿es todo principal? O sea, a cada una de ellas... ¿Cada una de ellas tiene un novio?
Cada una de ellas tiene una historia de romance.
Punto. Ya va a ser musical esa. Now and Then. ¿Te acuerdas de Now and Then?
Now and Then no era una serie.
No. Bueno, sí. Yo no me refiero a la serie. Now and Then es Christina Ricci y Thora Birch y Gabby Hoffman. Y de grandes son Rosie O'Donnell, la esposa de Tom Hanks, Rita Wilson.
¿Y tienen romances?
Es que no me acuerdo. Yo pensé que tú habías crecido con ella. Tú fuiste una niña de 13 años.
Pero también...
O sea, sí fui, pero no crecí con ella.
Y hay una historia alrededor.
El Club de las Divorciadas.
Es que no me acuerdo bien.
Sing Street. Él forma la banda... Porque le gusta esta chavita. Pero al final es también... O sea, la historia va ligada a la hermano. Banda. Sí. El hermano, la banda y demás. Y el romance. Las historias de chavitas... Siempre son pocas las que hay... Que no
tienen romance.
Que no tienen romance. O que puede ser... Ay, él me gusta. Pero lo que en realidad quiero hacer es esto.
No, o de una aventura.
Aventura.
Ajá. Creo que It o Stand By Me es muy claro. Stand By Me son tres niños que van y se encuentran un cuerpo... O sea, nada que ver con niñas.
Como que quieres que las niñas se enamoren de alguien y vivan su historia de amor. Sí. Como estas, ¿se acuerdan? No sé si las vieron. Las películas de las gemelas Olsen en varias partes del mundo. Había una en París, otra en Roma.
Sí, claro.
En cada país al que iban... se encontraban a dos gemelos, amigos, a dos no sé qué. Totalmente. Y se enamoraban al mismo tiempo. O sea, no se podía quedar una sin un novio. O sea, siempre eran dos.
Sí.
Iban en pareja.
El Lizzie McGuire, lo que iba a decir también en la película, pues todo sucede porque esta se enamora de un italiano habla bonito, le compra un helado y
final,
vale madre todo.
Y resulta un desgraciado, la tienen que enamorar de gordo.
No la tienen que enamorar porque...
Se supone que ella siempre... Que eran como la pareja.
Ajá, pero es que en la serie él sí vivía enamorado de ella y babeando por ella. Pero ella como que también tenía algo por él. O sea, era como esta onda de... Oye, es que eres mi amigo, pero sí te quiero.
Y al final de la película acaban medio juntitos.
Pues se besan.
Ah, sí, es cierto, se besan.
Se besan.
What dreams are made of. Yo la primera semana que llegué a Cine Premier hace... En 2005, o sea, fue... La primera vez que me contrataron, estaban, me acuerdo
la primera
que...
vez. Ah, sí, sí puedes decir la primera vez que te
contrataron. Sí, porque me han contratado dos veces. Pero la primera vez llegué y esa semana llegó el texto, o acababan de terminar de diseñar el texto de New York Minute, la última película que hicieron juntas las hermanas Olsen.
Y se enamoran en Nueva York, seguro.
No sé. Pero ¿quién hubiera pensado que la talentosa de ahí era la tercera de la que nadie hablaba hasta que hizo Martha, Marcy, May, Marlene y luego la contrataron de...
Pues como Scarlett como Witch. Dakota Fanning y Elle Fanning.
Ay, sí, Elle Fanning.
O sea, todo el mundo decía que Dakota iba a ser así como superestrella y de repente se perdió.
Pero es que también el otro día estaba viendo Guerra de los Dos Mundos cuando no me podía dormir y la odié. Es que de verdad grita. Es que solo grita.
Sí.
Llegó un momento en que solo gritaba Dakota Fanning. Era como...
A mí hay una escena de Guerra de los Mundos que sí me... Va a ser una constante. Lástima que no le pregunté eso a Spielberg. Pero hay una escena, seguro lo recuerdan, donde le dice...
¡Qué petulante, chico!
Le dice Dakota Fanning... Oye, papá, a Tom Cruise... Papá, quiero ir al baño. Bueno, No, voy sola. Y va, y justo cuando llega al río... Ah, porque se anda del baño. Oye, papá, quiero ir... Y ve los cuerpos que están flotando en una escena muy fuerte. Y grita, y entonces llega Tom Cruise y la rescata. Y yo por dentro... Pero no fue al baño.
A mí me pasa eso todo el tiempo.
La niña...
Todo el tiempo.
Para ir al baño.
Ajá, o sea, ¿cuándo hizo el baño?
¿Sabes con qué me pasa eso lo mismo? Cuando está la gente fumando y que de repente nada más lo acaban de prender y lo tiran luego, yo sí me quedo como, pero espérate, te saliste para eso. ¿Por qué no lo terminas?
David Fincher tiene una escena en La chica del dragón tatuado donde él va, pero sí está bien planteado, él va, compra la cajetilla de cigarros en Suecia, donde sea, que seguro va a ser bien barata la cajetilla de cigarros, un encendedor.
Pero con ese frío checo.
Lo abre.
Lo vale.
Abre la cajetilla. Fuma, tira todo, tira la cajetilla, el encendedor, tira todo, porque es nada más como esta sensación de que quiero fumar porque me siento muy, o sea, estoy muy presionado y nada más lo tiro.
Sí, sí, sí.
Oye, pero perdóname, pero es que el otro día estábamos hablando de La Guerra de los Mundos y tú dijiste, es que la volví a ver y me pareció que es una muy buena película, más de lo que recordabas, y la verdad es que sí. O sea, tiene una fotografía y unos planos secuencia que dices...
Y no ha envejecido nada.
Mames.
Sí, no.
Y sí, no ha envejecido nada.
¿Como Tom Cruise?
Como Tom Cruise. Pero la verdad es que, o sea, todo, más allá de esta ridiculez del final, que sí es como bastante extraño, pero está muy bien. O sea, es una muy buena película.
Que el final es así.
Muy buena.
Sí, aunque tiene sí una onda muy patriótica también en algún momento, como Spielberg siempre llega a ser... Pero aún así
pero es
como...
patriótico post 9-11, que es el hijo que dice, oye, pero es que yo quiero pelear porque estoy con un coraje, quiero defender a mi país. Y Tom Cruise le dice, pero no, o sea, te presenta los dos lados, Steven Spielberg, increíblemente.
Yo creo que eso deberíamos hacer para estos episodios que queremos hacer como para tener de respaldo para los días que no podemos grabar. Hay que hacer especiales de directores. Uh-huh. O sea, hacer un especial de puro Spielberg, de puro Hitchcock. Es como escoger 5 o 6 películas de la filmografía. Las vemos todos y las comentamos en una hora y ya lo tenemos guardado. Eso está padre, ¿no?
Sí,
díganos, ¿puedes escuchar qué?
Jalo. ¿Puede ser?
¿Qué
ser la pregunta? Yo jalo. La pregunta de la semana.
Ándale, qué buena pregunta de la semana. ¿Qué directores les gustaría que nos concentráramos en un episodio especial de y organicen mi oración de una forma más decente?
Pero es que...
Bueno, y digan mujeres.
Yo vi Ready Player One el domingo, la volví a ver. Está bien padre. Una vez que se te olvida que el libro era 20 veces mejor... La disfrutas mucho más, fíjate. Ya que ya no me acuerdo tantos detalles del libro, ya no me molestó tanto.
¿Cómo hablas, Iván? Oye, es que a mí me hubiera gustado que la pregunta fuera, o sea, estás en algún momento de tu vida, cuando estás chavito, ves una película que sí o te hace sentir muy conectado o te cambia la vida. O sea, aunque suene muy exagerado, no nos gustaría preguntarle a la gente también. Eso como de, órale. ¿Qué película viste que dijiste, híjole, esto yo quiero hacer o no mames, tiene toda la razón, esto me está pasando y que te cambian así como el chip de sí, ya entendí.
Ok.
Historia Americana X.
Sí. Harry Potter.
Eso es lo que quiero hacer.
Y no terminé de ver Historia Americana X, pero me gustó.
El final es lo más importante. Ay, en mi caso fue La Princesita de Alfonso Cuarón. La vi y no podía entender la maravilla que estaba viendo como de fantasía. Así.
Híjole, yo no sé.
Yo de La Independencia. Yo también sí la vi y dije, no manches. O sea, ¿qué es esto?
Oh. Bueno, a mí la que... O sea, no me cambió la vida porque no dije, wow, quiero hacer esto. Pero sí dije, híjole, qué padre está y me gustaría saber más de esto. Fue El Caballero de la Noche.
Ah. O sea, que la viste.
Ay, que la acabas de ver en 70 milímetros, hombre.
Que te fuiste únicamente a Londres a verla en 70
milímetros. Me fui a Londres. Sí, porque no podemos decir, ¿verdad?
No.
No.
Bueno, sí. Va a sonar muy petulante, pero sí, nada más me fui a Londres a ver El Caballero de la Noche.
O sea, puedes decir, fui a otra cosa.
Bueno, fui a otra cosa que no les puedo decir.
Me gusta la palabra petulante.
Es padre.
Es padre.
Y petulante también es inclusivo.
Es inclusivo.
Es como pendejete que te decía ayer, que pendejete es un insulto inclusivo.
Porque la es bisexual.
Ajá. No, pero sí, fui a ver El Caballero de la Noche en IMAX 70 milímetros, que el BFI es una cosa increíble, que es el British
Film Institute.
Es una belleza. Es una cosa que...
Bien lindo.
Es un lugar que sí trata las películas así de... como los reyes, ¿no? Y lo que hicieron, a propósito, los 10 años de The Dark Knight, proyectaron la película en IMAX 70 milímetros. Y pues yo cuando vi que tenía que ir a Londres, y siempre que he tenido oportunidad de ir, lo primero que hago es ver qué va a pasar el BFI, porque luego pasan cosas bien padres. Y tienen incluso hasta una sección que es ya semanal, que es ¿qué vamos a pasar hoy en 35 o en 70 milímetros? Entonces, a la hora de que veo eso, vi que iba a estar El Caballero de la Noche, y sí, es una experiencia muy padre. O sea, sí, verla así fue muy, muy, muy padre.
Alguien puso en Reddit, que yo también lo hago cada que empieza The Dark Knight, alguien puso en Reddit, siempre trato de adivinar qué ventana es la que va a explotar y nunca le atino.
Nunca se puede.
Ah, o sea, porque hay una que está muy como muy sobrepuesta, que dices, ay, seguro van a hacer esa, y no, y siempre rompen otra ventana.
Oye, yo para contestar rápido, son dos para mí. Seven, y es que yo generalmente no puedo pensar en una películas sin pensar en la otra, Seven y 12 monos. Para mí, no sé si se estrenaron la misma semana al mismo tiempo o por qué las uní en mi cabeza.
O Brad Pitt.
No puedo pensar en una sin pensar en la otra. Y para mí esas dos fueron las dos películas que yo vi y me hicieron decir, eso quiero. Todavía no sabía a qué me refería con qué quiero. No sabía si hablar de eso, escribir eso.
Viajar en el tiempo.
De alguna forma, dedicarme a algo que tuviera que ver con esta cosa que acabo yo de ver en cines que... son esas dos las que me
imagínate
cambiaron.
Que el twist sea ahorita y por eso tengo un club clandestino de pelea en mi casa.
Por eso tengo un ejército de monos que quiero sacar a todos los animales del zoológico.
Oye, ¿te imaginas a Christopher Plummer supliendo a Kevin Spacey en Seven?
No.
¿Qué era alguien más? Ay, no me acuerdo. Lo vemos. Oye, se estrena esta semana también Tiempo Compartido. Que yo quiero que hablemos de ella, ¿sí? 31. Porque, bueno,
nada más
quiero decir rapidísimo que también es la segunda temporada de Ozark. Que quien vea Ozark, véala y la hablamos en la semana que entra. Y quien no la vea, véala porque está bien padre. Nadie habla de ella, pero está bien padre Ozark. Y vamos a tener ahí una visita al set y no sé qué tanto hay. Bueno, pero Tiempo Compartido. Quiero hablar de ella porque, me emociona mucho. Vi el fin de semana que vi Los Adioses. Me pasaron el tráiler de... ¿Cómo se llama? Bayonetta.
Ok.
Pasaron el trailer de Bayonetta y de...
Bedoyecta.
Y de Tiempo... No digas eso porque los vas a Bedoyecta. Confundir. Se llama Bayonetta y esta se llama Tiempo Compartido. Y ambas son protagonizadas por Luis Gerardo Méndez. Me emociona mucho, no solo porque alguna vez trabajé con él ni nada, sino porque creo que va a tener por fin oportunidad de demostrar el rango que tiene, que muchos que lo hemos visto en teatro se lo conocemos. Y y me emociona mucho que lo podamos ver en estas dos.
¿Tú se lo conoces a Luis Gerardo, Iván? Digo, Sergio.
No. Mira, Arturo, estoy tratando de hacerle promoción al cine mexicano, de hacer que la gente vaya.
Cada que yo hablo y tú me dices, bueno, ¿qué más vieron? Así te voy a contestar yo.
Bueno, cuando la próxima vez que alguien te escribe, no encontré la película porque se sonaba interesante, pero me dijiste Bellodecta y no busqué y eso no estaba.
Y me mandaron al doctor.
Y te escriba.
Me mandaron a la farmacia.
Oiga, vengo por un boleto para Bellodecta.
Bellodecta.
Y Sebastián Hoffman te escriba gracias, Arturo, por tu no apoyo.
No, porque Sebastián Hoffman no dirigió Bayonetta. Es
no, pero
Terrazas.
Tiempo Compartido sí, tampoco quieres hablar de ella. Tú habla de Tiempo Compartido. Porque Arturo no quiere. No,
está ligado a mi experiencia con Arturo porque la vimos en Guadalajara.
Corta a Arturo de esa experiencia.
Con alguien. La vi con un ente.
La vi con...
con Christopher Plummer. Con Christopher Plummer. No que Arturo esté involucrado en detalles.
Sí, no, yo no he acosado a nadie sexualmente,
sí,
amigos.
Sí, cuidado. La vimos. De hecho, tú dime porque tú estuviste en Guadalajara. Sí fue lo mejor que se proyectó en Guadalajara, ¿no? ¿Estuviste todo Guadalajara? ¿Fue lo mejor que yo vi ese fin de semana que yo estuve?
No, es que yo sí vi un par de películas más que me gustaron más que
¿Que
Tiempo.
¿Te gustaron más que Tiempo?
Pero que una que se llama, por cierto, Matar a Rodán, que yo le decía Rodín porque se escribe Rodín, pero es Rodán, que es creo Rodán. Que es un artista de algún
escultor.
Lugar. Discúlpenme mi ignorancia de arte, pero rápidamente...
Es el que hizo El Pensador.
Y El Beso.
¿Sí? Sí. Ah, bueno. Rápidamente, es una historia de creo que fue en Colombia. Llegó una exposición de Rodán a este lugar, a este país, que primero fue como de...
Ay, perdónanos,
¿cómo?
Tiempo Compartido.
Sí, pero quería decirle rápido porque está en Amazon Prime y está bien padre. Es la historia de cuando llega esta exposición a un país sudamericano, no me acuerdo si es Chile o cuál, que todo el mundo dijo, pero ¿cómo? Si se la van a robar, la gente ahí no aprecia esto y no sé qué. La gente fue a ver la obra, estaba muy emocionada, pero un día, en una noche, alguien se robó unas piezas. Y es una historia de verdad muy padre. Es una historia real, es un documental. Es un documental sobre el robo. Está padrísima y está en Amazon Prime. Se llama Robar a Rodán. Véanla. Creo que esa fue la que me gustó más de Guadalajara.
Bueno.
Pero sí, Tiempo sí es una de las tres que más me gustan.
¿Verdad? No, la verdad es que sí nos sorprendió. Se acababa de estrenar en Sundance ahí en su paso triunfal.
Segundo estreno.
Por Sundance. sí. Bueno, tuvo varios estrenos. Uno fue en Guadalajara. Y a mí me sorprendió mucho. Uno, porque sí ves a Luis Gerardo Méndez parado como en otro lugar, ¿no? Como en otro lugar actoral.
En Puerto Vallarta, ¿no?
Bueno,
Acapulco.
No un lugar geográfico.
Ay, Iván,
sí, todavía le contesto.
No, yo también, así. No, en Acapulco.
Acapulco.
En el Princes.
Bueno, es esta familia liderada por Luis Gerardo Méndez.
Tú no te quejes.
Un papá un poco macho. O sea, es este papá macho. Sí. Hay una escena donde hasta le tapa como las pompis a Cassandra Changuerotti, porque ella está en traje de baño y le tapa, ya sabes, con una toalla. O sea, como que tiene esas cositas que es un papá macho. En control de su familia, llegan a este lugar, a este hotel, en donde todo parece ser muy bueno para ser verdad, como el paraíso. Y es esta familia que quiere como recuperarse, quiere un paréntesis en su vida de felicidad, y entonces van a este lugar donde así te lo venden, o sea, un tiempo compartido te lo venden como este oasis de felicidad y tranquilidad para tu familia. Pero conforme empieza a desarrollarse la historia, conocen a otra familia que está medio rara, que se les pega, que es la de Andrés Almeida.
Que es el que dices que está increíble él, ¿no?
Él, es que creo que él se roba la película.
Okay.
Y Miguel Rodarte, también Miguel Rodarte fue una sorpresa. Miguel Rodarte es un empleado del hotel.
Sí.
Y es la historia de esta familia a la que se le pega otra, la de Andrés Almeida. Entonces empieza a ver esta atmósfera como claustrofóbica de histeria, como de cosas contenidas, es una atmósfera pesada y se ve como en la fotografía, en los colores, en la paleta de colores que usa. Entonces te empieza a asfixiar un poco. O sea, eso es parte de la experiencia. O sea, sientes a la película como que te oprime un poco, porque es lo que está sintiendo Luis Gerardo Méndez en este lugar aparentemente feliz, donde todo el mundo es feliz, donde todo el mundo tiene una sonrisa, pero hay algo muy raro. Como que no se siente que las cosas estén bien, como que hay cosas ocultas, etcétera. Es como una pesadilla, es pesadillesca. Ajá. Y a mí me gustó mucho.
Es incómoda. Andrés Almeida dijo alguna vez que él lo que quiso hacer fue construir a un hombre que fuera la peor pesadilla que tú pudieras tener en unas vacaciones.
Y es que aparte Checo, descríbeselo a Checo, porque creo que Checo es a quien más le pegaría a alguien así.
Es un güey que metiche.
Tú estás en tus vacaciones.
Okay, imagínate esta persona con calcetines y chanclas. Así, metiche,
¿con quién tienes que compartir cuarto?
Ajá, no, llevado, confianzudo, que te dice compache, que aparte ni siquiera es compadre, es compache.
Al segundo día ya eres su compache. Ajá. Y ya es de tu, ya es parte de tu familia. Ajá,
y te lo dice todo el tiempo y te abraza.
Compacheco.
Y no te suelta, o sea, realmente sí es la peor persona que te podrías encontrar en un Acapulco a 40 y tantos grados.
Y se empieza a ganar a tu familia.
Puta.
Ah, sí. Es así como de esas veces que tú eres el chistoso y alguien llega y le cuenta un chiste a tu esposa y se ríe más que contigo. Así. Así es como
se siente. Y toda tu familia lo empieza a amar y se empiezan a llevar como si fueran primos, como si fueran familia, y tú así de, pero no los conocemos.
¿Sabes? Sí. Y ese es Andrés Almeida.
Okay. Luis Gerardo Méndez es esta persona que dice, familia, no los conocemos, ¿qué está pasando? Exacto. ¿Por qué estamos con esta gente? ¿Podemos no estar con ellos? Pero la esposa es como de, no, pero pobrecitos, sí, hay que invitarlos a desayunar, no sé qué. Y entonces se crea este ambiente pesadillesco. Horrible. De esta familiaridad que dices, es que de eso se trata la película, es una familiaridad artificial que empieza a ser de pesadilla porque no es normal que haya esa familiaridad. O sea, como una junta en donde te quieren vender tiempo compartido y el vendedor te está tratando como si fueras el hermano que siempre quiso, o si fueran hermanos de toda la vida. Es esta familiaridad que por abajo trae el hecho de que te quiere vender algo, nada claro. más, que es totalmente artificial. Ese tipo de relación hecha película.
Oye, y también sale R.J. Might, que es el hijo de Breaking Bad. ¿Él qué hace? Sí.
Él es, ¿sí, el, es importante él o es? Él es el gerente del hotel.
Oh.
Y es como la mente como maquiavélica detrás de todos estos
vendedores
que a los que literalmente también les lavan el cerebro para que ellos mismos crean que lo que están vendiendo realmente sí es la felicidad.
Wow.
Que esa, o sea, la relación que él tiene con la esposa de Miguel Rodarte es justo lo que rompe a Miguel, y en el que él poco a poco se va dando cuenta que en esta obsesión que su esposa tiene porque todo sea perfecto, pues él se empieza a pudrir también por dentro y al lado de ella. Y es cuando pues lo lleva a enloquecer como enloquece.
Pues suena bien padre. Para toda la gente que dice que en México siempre se hace lo mismo, acabamos de hablar de dos películas que son, te guste o no Los Adioses, o si nos guste o no, lo que es innegable es que es diferente. No es la misma historia donde no pasa nada, no es lo mismo de, siempre dicen que de narcos y de cosas. Es una historia diferente. Esta suena totalmente diferente. Creo que hay muy buenas opciones ahorita que vienen de cine mexicano. Y estoy diciendo esto nada más para que vayan. Por favor, consuman ese cine. Si pueden ir el jueves, toda esta temporada se estrenan ya las cosas los jueves. sería mucho mejor para que el fin de semana, los primeros días son súper importantes para que las cadenas vean que sí hay gente interesada en eso y les den más horarios. Entonces, si vayan a verlas, vale mucho la pena.
Que por cierto viene también Ana y Bruno.
Ana y Bruno también es este fin de semana.
Y viene por ahí una mamada que se llama El Día Arturo. Del Cine Mexicano. No, no es El Día del Cine Mexicano. La Fiesta del Cine Mexicano.
Pero no está mal. Van a pasar una de Pedro Infante, que es Dos Tipos de Cuidado, y van a pasar Rojo Amanecer.
Ajá.
Y me dijiste otra.
Y una lista de 10 películas más, de las cuales 8 son puras de videocine y comedias románticas. Luego viene Sueño en Otro Idioma y La Región Salvaje. Pero volvemos a lo mismo. O sea, estaban hablando de que este proyecto era como lo que alguna vez llegó a ser Cinemark, que era todo el cine mexicano a 20 pesos un día.
Ajá.
Pero era muchas películas y de muchísimas... era una oferta muy variada, ¿no? Aquí le estás dando otra vez oportunidad a una película que ya estuvo en todos los cines, que todo el mundo vio, porque son películas de Mauricio Ockman, de Natasha Dupeyron.
No, y que ya les fue muy bien en taquilla.
Sí, o que sea... tuvieron su espacio. Y entonces, en vez de que le des una oportunidad a 10 películas, bueno, 8, pon 2 comedias románticas, órale, va. Pero que le des oportunidad de 8 películas.
Que no tuvieron esa suerte.
Que no tuvieron esa exhibición, esa suerte de estar en muchos lugares. Ahorita, por ejemplo, si siguen a Natalia Beristain en Twitter, ella todo el tiempo, oye, Cinépolis, que no está llegando a Acapulco, que no está llegando a San Luis, que no está llegando a Los Cabos. Hay una persona que siempre nos escucha en Los Cabos y que siempre nos escribe. Y el otro día hasta nos puso, gracias porque si ustedes no hablaran de estas películas, nunca sabría que existen ellas, porque nunca llegan a estos lugares. Entonces esta iniciativa que hizo Canacine en conjunto con IMCINE y con la Academia. Canacine es el responsable o la conjunción de Cinépolis y Cinemex. Y pues lo que al final anunciaron, que cuando se dijo lo que iba a hacer, sonaba muy bien. Ya cuando presentaron todo, sí suena a una burla total hacia el cine mexicano, la verdad. Es hasta un insulto para toda la gente que se dedica a hacer películas en México y que no son comedias románticas y que no son películas de videocine. Porque si al final vas a ver exactamente lo mismo. Una de las cosas que van a exhibir de sus 10 películas más importantes es El Día de la Unión, que es la de Kuno Becker del Temblor, que ya hablaremos de ella, que es una basura. Pero sí, o sea, sí es una ofensa, sí es una burla, porque como ahorita lo acabas de decir, sí hay muchas películas que no tienen nada que ver con estas comedias en el que, ay, es que yo soy rica, pero ay, es que me gusta él, pero él se va a casar con otra, ay, pero es que nos amamos, pero no podemos estar juntos, y terminan todo en una boda y todos son felices.
Yo nada más, o sea, sí, es que estoy más o menos, es que tú eres muy, siento que como tienes opiniones demasiado fuertes para mí, yo no puedo empatizar completamente porque se me hacen demasiado fuertes. Creo que está, o sea, yo entiendo eso, no se me hace tampoco una burla ni una ofensa ni algo tan fuerte, sí creo que la selección pudo haber sido mejor. Pero no porque no haya comedias románticas. O sea, yo no tengo nada en contra de las comedias románticas, pero sí me hubiera gustado que utilizaran ese espacio para, si quieren comedias románticas o comedias, buscar otras comedias que no ya fueron un éxito. Porque yo entiendo lo que queremos es que se abarrote el cine con éxitos, ¿no? Pero hay, por ejemplo, la que hicieron en el CCC, Sopladora de Hojas, es una excelente comedia. Y es comedia... Así no tienen nada de que no sea comedia.
Sí.
Y esa no fue súper taquilla. Pudieron haber escogido películas como esa, que estoy seguro que deben existir, y esas volver las taquilleras. Nada más así es como yo matizaría lo que dijiste, pero sí estoy de acuerdo en...
No, y es que...
En esencia.
Sí, por ejemplo, si lo que ellos quieren es como una semana de puro cine mexicano en la que ellos nada más quieren recuperar dinero, pues entonces di, ¿saben qué? Vamos a hacer el Videocine Fest 2018, ¿no? Pero no vendas algo que no es.
¿Sabes qué hubiera estado padre? A mí lo que me gustaría, que también creo que les dejaría todo el dinero del mundo y hasta a mí me gustaría mucho ir, porque genuinamente me emocionó la idea de ver Dos Tipos de Cuidado en cines, todas esas películas de Pedro Infante si las remasterizaran y ponerlas.
Es que el cine mexicano es muy vasto. O sea, yo lo que siento con eso es que perpetúas, o sea, si tú haces, exacto, o sea, es que creo que el nombre importa. O sea, si tú haces la fiesta del cine mexicano para celebrar el cine mexicano y esa es la selección que haces, estás perpetuando que el concepto de cine mexicano esté conectado irremediablemente a esas películas y eso es lo que la gente... por eso la gente piensa que ese es el cine mexicano, y cuando la gente piensa en cine mexicano piensa que ese es ese. Entonces siento que importa, o sea, sí importa como el título que le pongas o la selección que hagas para celebrar algo, porque si vas a celebrar el cine mexicano híjole, la selección es bien importante.
Sí. ¿Te acuerdas de en el episodio pasado hablamos de este nuevo programa de Netflix que iba a ser Made in Mexico, que iba a ser una vista de este grupo de personas millonarias, ricas, ultrafamosas en la escalera de hacia el éxito, en una mamada así, ¿no? Bueno, imagínate que alguien en el mundo diga, ay, ¿así es México? Híjole. O sea, estás hablando de hecho en México. No estás diciendo que el título se llama Los ricos de las lomas o Los influencers de no sé qué. O sea, estás hablando de hecho en México. Por ejemplo, hay una película que hicieron que se llama Hecho en México y que sí te muestra así México de arriba abajo y de norte a sur y todo. Así es una muestra completa de lo que es México. Es exactamente lo mismo, como dice Penny. Si es el Día del Cine Mexicano, pues nos proyecta todo el cine mexicano. No nada más lo que sabes tú, Canacine, que te va a hacer que la gente vaya otra vez al cine a ver algo que ya vio, que bien puede ver en Blim, si es que alguien tiene Blim. Y no le estás dando oportunidad de que la gente conozca otro tipo de cine.
Es que sigue siendo como muy obvio que la ganancia económica es el único factor que se está tomando en cuenta a la hora de hacer esa selección. Eso es lo que
yo no, es que yo no veo nada mal con eso, pero me parece que están muy cerrados. Creo que están subestimando mucho al público creyendo que eso es lo único que les puede generar dinero.
Sí, quizá, pero en este proyecto está metido, es nada más Canacine, ¿verdad?
Es Canacine, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, quien da el Ariel, y AIMCINE.
Lo que pasa es que ahí hay dos instituciones que son instituciones culturales. O sea, que la ganancia económica no debe ser el factor principal, precisamente porque son instituciones culturales. Entonces, si fuera algo que lo estuviera haciendo Cinépolis, yo entendería que la ganancia económica fuera como el factor principal, ni modo, ellos son empresarios, etcétera. Pero ahí estamos hablando de que hay dos instituciones culturales involucradas.
Sí.
Dos instituciones culturales que han sido muy vocales a la hora de tener exhibición de otro tipo de cine, de que Cinépolis les dé salas, de que no nada más se proyecten comedias románticas. O sea, esas dos instituciones han sido muy vocales al respecto.
Pero entonces, ¿por qué está así?
Pues esa es la pregunta.
Esa es la pregunta. No sé si como para ganar espacios o como para un poco, no sé, perder una batalla pero ganar la siguiente. O sea, estamos hablando de que al menos...
No sé qué tipo de negociaciones haya habido.
Ajá, estamos hablando de que al menos, como decías hace rato, va a estar Sueño en Otro Idioma. En teoría, a partir de este año, es una fiesta que se va a hacer de forma anual. Cada año se va a proyectar la ganadora del Ariel a Mejor Película. En este caso fue Sueño en Otro Idioma. Y se incluyó también La Región Salvaje. Pero sí es, o sea, sí es muy raro ver a estas dos instituciones ahí porque justo, o sea, no es nada de lo que ellos han hecho. Hablando de Guadalajara, cuando se presentó el anuario de estadístico del IMCINE, la propia directora de Canacine en ese entonces, palabras más, palabras menos, no lo dijo con estas palabras, pero sí fue muy enfática en a nosotros nos importa el dinero. A nosotros nos importan las películas que nos generen dinero. Nosotros no somos las madres de la caridad que van a estar proyectando cosas que no nos van a dar dinero.
Sí, bueno, solo...
Digo, no lo dijo así tal cual con esas palabras, pero sí fue muy y hasta sorprendió a muchos que dijo a nosotros nos importan los negocios. Y en la mesa que estaba, la gente que estaba al lado de ella se volteó a verla con una cara de ¿qué está diciendo la presidenta de Canacine? ¿No? Que ella era como algo que ya sabíamos, pero sí era como una forma oficial de decir, pues sí, a nosotros nos importa el dinero. Y está bien, pero vuelvo a lo mismo, si vas a hacer eso, no vendas algo que no es. Porque eso sí no, eso no, creo que no está bien.
Sí, estuvo raro. Sí. Cuando menos.
No sé, creo que no sé suficiente sobre esas instituciones entonces para opinar mucho.
Pero Ana y Bruno.
Ana y Bruno, si se necesitan. Ya nos tenemos que ir porque ya llevamos un montón de tiempo y tú te tienes que ir a no sé dónde.
Bueno, podemos ver, entonces vean a Ana y Bruno este fin y hablamos el próximo.
Sí, lo que quería decir nada más rápido, nada más para dar el contexto de qué es Ana y Bruno. Ana y Bruno es una película que lleva a Carlos Carrera haciendo, ¿cuánto? ¿20 años?
10.
Lleva 10 años haciendo, es como su sueño cumplido de hacer animación. Carlos Carrera es, corríjame si estoy diciendo algo mal, es el más reciente nominado al Oscar por una película mexicana.
No, ese es Iñárritu con Beautiful.
¿Ah, Beautiful es mexicana?
Sí.
Ah. Ok. Bueno, sí, pero lo fue vemos nominado
fríamente
al Oscar.
Porque fue Beautiful, antes fue El Fauno, que son, nos gustan o no, dos películas que son mexicanas.
Qué padre.
Consideradas por la academia, o sea, como mexicanas.
Se puede decir que hecha en México.
Ajá. O sea, sí es la última película 100% mexicana hecha en México, con todo hasta el gaffer mexicano. Sí es la última.
¿Sabes cuál película mexicana también 100% hecha en México y con el gaffer mexicano también me gusta mucho? Titanic. Ese es bien padre. Y los gaffers eran mexicanos. De hecho, ya fuera de chiste, uno de los gaffers que trabajó en Titanic trabajó en Sincronía.
Ah, ¿de verdad?
Órale. Un tío de mi novia trabajó en Titanic. Él hizo muchas de las, como de la carpintería. O sea, no todo, porque imagínate. Pero él fue parte del equipo que hizo este...
O sea, estuvo en el set allá en Rosarito. ¡Wow! Sí, sí.
Oye, un ay, no me creo que iba a decir, se me fue la idea a la mitad de la oración que estaba diciendo. Bueno, vamos a leer los comentarios de esta semana que...
Oye, pero de Ana y Bruno de plano no dijiste nada.
¡Ana y Bruno!
Me quedé a la mitad, sí, cierto.
Por andar diciendo que Titanic es mexicana.
Bueno, es ¿de qué se trata Ana y Bruno?
Es la historia de una niña que un día va en un coche con su mamá y con su papá. De repente su papá les dice, pues ahorita vengo. Y deja a su mamá y a ella en un lugar bastante extraño, en un hospital psiquiátrico, creo que sí podría decirlo. Y lo que la niña hace es que quiere salir de ahí, pero más que ella salir de ahí, lo que quiere es rescatar a su mamá. Porque su mamá tiene algo, su mamá tiene algún problema, se le ve que su mamá no está bien, entonces quiere ayudarla y quiere salir de ahí. Y quienes le van a ayudar a esta niña es una serie de personajes maravillosos, rarísimos, entrañables, aunque no les guste la palabra. Es una película animada que tardó 10 años en hacerse, pero que tiene voces de Regina Orozco, Héctor Bonilla, Jiménez Cacho, Marina de Tavira. Y no me acuerdo quién. Ah, bueno, y el personaje, el Bruno, es este. ¡Ay! Se me fue. El de la delgada línea amarilla, que salen 20,000 películas.
Silverio Palacios.
Y ellos dos son quienes comandan. Por ahí también hay un niño que se llama Daniel, que es un niño ciego, que es maravilloso. De verdad, cada uno de los personajes tiene una historia tan bonita, tan profunda, tan triste, que te ríes, pero lloras, pero está muy padre. Y creo que lo que más me gustó de Ana y Bruno es que toca... En una película de animación, temas fuertes, los toca de una forma muy linda, muy respetuosa. Y creo que más que todo, trata al público infantil de una forma muy madura, como muy pocas veces. O sea, no es una película animada de caca, popó, pipí, jaja, mira mis mocos. Es una película que sí trata a los niños con esta madurez y este entendimiento del mundo que ellos tienen desde muy chiquitos, que me parece muy bonito.
Pues vayan a ver Ana y Bruno también. Hay muchas buenas esta semana. La semana pasada preguntamos que se describieran como estrellas de reality show. Nos llegaron algunas cosas muy chistosas.
Me faltó de un sagua.
Sí. Ah, sí, cierto, oye.
¿Qué hizo de Bonsagua esta semana?
No sé.
Es que necesito el jingle. Oye, casi se me olvida esto, que es la parte más importante del show.
Y esta semana con The Bonsagua.
Esta semana Devon Sawa, para quien no sepa, alguna vez pensamos que Devon Sawa estaba muerto porque muchas de las estrellas juveniles de los 90 se murieron, como River Phoenix.
¡Qué triste!
Como River Phoenix.
¿Ves? En esa época de las drogas y de toda la gente que se murió. Imagínate en la época de los 80 con el SIDA y eso, y esta mujer en Mamma Mía metiéndose con todo sin condón.
Devon Sawa no está nada muerto, está muy vivo. Está ahorita, al parecer, en Italia. Está visitando un templo de San Giorgi, se llama San Giorgi Rotunda, la Rotunda de San Giorgi, pues no sé dónde está, pero parece que está en Italia. Está muy bien, está viajando con su hija, tiene ahí varias fotos con su hija y ya. Está muy bien Devon Sawa todavía.
Pensé que estaba filmando algo.
Estaba filmando, ¿no? La semana pasada estaba filmando con Fred Durst y ahora yo creo que se fue de vacaciones a Italia.
Yeah.
Bien hecho, Devon.
Me encanta el jingo.
Bueno, Ericito nos dijo: hola, soy Israel Mulgado, obvio judío, y quiero entrar a Made in Cine Premier porque quiero demostrarle a la gente que haber nacido en cuna de oro no es fácil. O sea, mi cuna fue hecha en madera tallada a mano por empleados africanos con incrustaciones en diamantes medianos, pero pocos, ¿eh? O sea, no me fuera yo a ahogar con uno. Quiero que la gente me vea como alguien de la élite, que también sufre como tú y soy igual a ti. Bueno, casi igual a ti.
Oye, qué padre. Oye, el de Lulu Petit está maravilloso, por favor, léelo.
Ay, el de Lulu Petit dice, Lulu Petit, léelo tú porque tú eres niña.
A ver.
Asumo que Lulu Petit es niña.
Lulu, hola. Chilanga como trajinera. Es una diseñadora de sueños que pasa su tiempo entre edredones y embotellamientos. Cuando no está persiguiendo su sueño de ser influencer para mentes cochambrosas, ejerce un principado femenino colegiado con las reinas de la buena vida. Dejó la revista más importante de México por seguir al amor de su vida, los podcasts de cine y series. Ah, ese es el amor de su vida.
Sí.
La publicación era Cine Premier y la dejó en una banca de parque hundido por si alguien la encuentra. Por fin será el número de agosto.
Está increíble. Está increíble.
Lulu es súper creativa, me cae muy bien.
¿Tienes de Twitter?
Sí, de Twitter tengo Luda, dice ficción. Soy Luda y después de haber tenido una vida académica exitosa, creé mi propia red social dedicada a calificar a las personas que van a tu gimnasio y después de su inminente éxito en una sociedad clasista, llevé una vida llena de excentricidades. Ahora cansado de las fiestas de la alta sociedad y de que me vean como un sugar daddy, quiero mostrar que soy capaz de encontrar un amor verdadero.
¡Ay, aplausos!
En realidad nunca puedo escuchar su podcast en el gimnasio ni en ningún lugar público porque me empiezo a reír y todos me ven feo.
¡Ay, bravo!
La de Fernando es corta, pero directa. Hola, soy Fernando y soy una perra.
No, eso es real.
Oye,
eso es
¿a ti te pasó?
A mí me pasó eso es real, Fernando. Aplausos para ti. Porque alguna vez, amigos, alguien de Cine Premier me mandó a cubrir Acapulco Shore.
Sí, es cierto.
Ah. Y cuando entrevisté a una de las chavas que estaban en Acapulco Shore, así fue. Hola, soy Tatiana y soy una perra.
Híjole.
Lo tengo grabado, amigos.
Oye, también Fernando nos dice, vi hace unas semanas Champions, me encantó y muchos se las quiero recomendar, es de Netflix y me recuerda a Brooklyn Nine-Nine. Oh. Pero igual solo tengo la percepción porque las dos pasan en Brooklyn.
Esto se llama Brooklyn Ten-Ten.
Anguial dice, ¿Anguial o Angial? Yo soy Anguial, el tipo que no quieres en tu fiesta, pero siempre está ahí. tuvimos también varios comentarios así de Brandon Sánchez dice definitivamente alguien odia a Manolo Caro, pero de verdad que todos los puntos que expone Iván lo dejaron súper bien. Es cierto que Manolo forza todo, así como Wes y como Pedro Almodóvar, pero de verdad, Arturo, creo que te rayaste en el hate con tus comentarios.
No odio a Manolo Caro.
Y alguien Drendes también puso, neta que me gusta mucho el podcast, pero sentí que se pasaron con todo lo que Arturo dijo de La Casa de las Flores y con la forma en que se burlaron del nuevo reality. Aunque es muy probable que sea malo, se nota que realmente creen que la vida de aquellas personas sí es perfecta y que sus vidas no tienen problemas y solo son una burla por tener dinero y querer disfrutar de su juventud.
Ya pues salió alguien a defenderlo. Yo sabía que iba a salir a alguien a defenderlo.
Pero está si la bien. Casa de las flores es una basura, punto. No se puede defender lo indefendible, amigos.
Eso sí.
Tainoco Rivera dice, descripción, un tonto soñador que después de ser denunciado de acoso por la persona que le gustaba, buscó refugio en sus experimentos con animales y la búsqueda de criptofauna deseando salir en este podcast.
Ay, caray.
Qué padre, bravo.
Qué padre, no sé si es padre.
Estuvo creativo.
Okay. ¿Qué más? Bueno, saludos también aquí a Ángel Castillo, a Brian Shadow, a Becca So, a Ericcito, a Carlos Narváez, vi Paquita Salas, la amé. ¿Quién aquí ve Paquita Salas?
Yo, está muy padre y cuando fui a las entrevistas de Netflix, por ahí la vi. Andaba caminando en el hotel de las entrevistas. Fue muy cagado verla.
Sergio Díaz preguntó por qué no hablaron de Mamá Mía, pero ya aquí hablamos. Saludos a Lía Guerrero, a Estuardo Escobar y a Karina Mejía. Le traía ganas a Sharp Objects, pero Penny me la acabó de vender y definitivamente la voy a ver. ¡Yuhu! Este fin de semana, que acabó, ¿no? Ya acabó.
Acabó, pero en HBO Go puedes encontrarla toda.
¿Y viste el final de Sharp Objects?
Hoy, lo voy a ver hoy.
Ah, ok.
Es que tuve que ver The Handmaid's Tale, amigos, The Handmaid's Tale.
Ah, que tienes una entrevista, ¿no? Bueno, va a salir una entrevista.
Sí, va a ser una entrevista, estuvo muy padre, pero la binge watché. No hagan eso nunca con The Handmaid's
¿La
Tale.
¿La qué?
La binge watché, el binge watching.
La maratone.
La maratone.
Que la, es la, un fundeo, que la fundeo acaba de sacarte de tu lista de, que nada más, de mails.
Eso quiero decir que es un término que a Netflix no le gusta.
Sí, el binge watching.
¿Por Guy qué le Pierce, gusta? Guy Pierce dijo en una, mientras hacían la rueda de prensa, bueno, el tour de prensa de The Innocents, él dijo que personas de Netflix les dijeron, por favor, eviten o no usen ese término.
¿Por qué?
No sé.
¿Quién sabe?
No sé, en México.
Ah, no, sí sé por qué. No, qué tonto, sí sé por qué.
¿Por qué?
Porque en la nota lo explicaban, porque el término binge, algo, o sea, binge es atascarte. Uh-huh. Y para las dos cosas donde más se usa comúnmente es binge drinking. O sea, atascarte de alcohol.
Como un vicio.
Como un vicio, exacto. Entonces, lo hace ver como algo malo, como si fuera una adicción mala.
Una adicción. Ajá. No lo hagan con The Handmaid's Tale.
Es que un poco sí lo es.
Sí, un poco es la misma sensación, pero, de que no puedes dejar de ver, pero no quieren asociarse a hacer algo vicioso. Ajá. O sea, sí lo entiendo. Pero sí, yo, esa es la sensación que sientes.
¿Alguna vez vieron este programa de Mil Maneras de Morir?
Sí.
Oh,
había
sí.
un caso en el que un güey se emocionó tanto con la llegada de un nuevo videojuego que se quedó traumado jugando, y era en esta época en la que, bueno, ahora sigue siendo todavía, pero este auge de los juegos en línea, que son competencias, uh-huh. y él estuvo tan clavado jugando tantas horas que ni siquiera se paraba a hacer del baño, o sea, lo hacía ahí en el sillón donde estaba y comía, y no, nunca se paró, pero no se paró en tanto tiempo que a la hora, según el programa, cuando le gana al que era como el máster de este videojuego en línea, a la hora de que le gana, él se para de la emoción para decir, ¡sí, gané! Y en el momento en el que se para, le da un infarto fulminante y ahí se queda. Entonces,
órale. Yo vi uno y que sí, o sea, que normalmente te ponen, estos son casos verídicos, pero no decimos que a quién le pasó, pero bla, 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 que le pasó a una persona que iba caminando y entonces le cae una tortuga en la cabeza y le rompió el cráneo y la mató. Lo que pasa, y es que esto sí le pasó a un filósofo, no sé quién, si a Sócrates, Platón, a uno pesado. Le pasó esto en la vida real, así se murió, porque lo que hacen las águilas cuando agarran a las tortugas para comérselas, como ya saben que su caparazón es duro, alzan el vuelo y las tiran.
Para romperlas.
Para que el caparazón se rompa y así ya se puedan comer a su presa.
Wow. ¿Y le cayó en la cabeza?
Le cayó en la cabeza a este filósofo. No sé bien quién es.
Sócrates, igual, él murió por la cicuta.
Pero fue algún filósofo, algún griego. O sea, le pasó eso y así murió.
Oye, ¿qué es cicuta?
Cicuta es veneno.
¿Lo envenenaron?
No, lo sentenciaron a muerte.
¿Y lo envenenaron?
Es que ese era el método.
¿A poco? ¿Por qué lo sentenciaron a muerte?
Por sus ideas.
Estoy leyendo un libro de historias de compositores famosos, historias sórdidas, y acabo de descubrir que Wagner era, Hitler escribió Mi Lucha basándose en los ensayos de Wagner, porque Wagner era así súper antisemita.
¡Órale! ¡Qué fuerte!
Sí, era súper antisemita.
¡Wow! Bueno, vámonos y seguimos hablando de música clásica después. Yo soy Iván Morales, me pueden seguir en @IvánMorales. No se olviden de seguirnos en todas las redes de Cine Premier, @CinePremiere, con la E al final, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y ya empezó Venecia, está Vera Anderson allá. Nos va a estar mandando reportes semanales.
Se va a estrenar First Man, Roma.
A
Star is Born.
Una de Matt Smith que hace a Charles Manson. No sabía hasta ahorita.
No sabía eso.
Charlie Says.
Órale.
¿Y qué otras se van a estrenar?
¿En Venecia?
¿La de Blacksman no estrena también allá?
Blacklandsman. Ya estrenó en Cannes. No sé si lo vayan a
pasar. ¿Blacklandsman?
Ya se estrenó en Estados Unidos.
Blacklandsman.
Es que me provoca un problema mental. Son tantas casas, entonces no sé cómo decir el nombre.
Y Guillermo del Toro, pues es el presidente.
Sí, señor.
Que ya dijo, que le preguntaron, oye, ¿qué vas a hacer cuando sale esta Roma? ¿Qué vas a hacer? Y él dijo, no, soy un presidente, no dictador.
Va a decir, a huevo. Y le va a poner.
Sí, va a llegar así a la junta cuando deliberen los jueces, va a llegar con pancartas de Alfonso Cuarón. Ustedes sean imparciales, ¿eh? Alfonso.
Sí, aquí una foto de, Alfonso y yo.
La semana que entra ya empieza el festival. Ya empieza, a partir de Venecia arranca el award season. Entonces ya todas las películas que van a más valer la pena del año se empiezan a estrenar. La semana que entra empieza Toronto. Yo voy a estar en Toronto con Lalo. También espero que pueda hacer algo yo.
Está bien bueno el programa, ¿ya lo viste?
Sí, claro. Y sigan toda la cobertura de Venecia, de Toronto. Luego viene Morelia, luego vienen Los Cabos y luego se acabó el año.
En Toronto va a estar la de Natalie Portman.
Sí.
Y Box la Lux, y, creo que se llama.
Y la de, ¿cómo se llama? Ahí está, la de Inglourious Basterds. Melanie Laurent hizo una película, también es de
Melanie
ella.
Melanie Laurent.
Bueno, ya despídense ustedes.
Yo soy Penny Oliva, gracias por escucharnos.
Yo soy @Chocochea y un saludo a Tenoch, a ver si va a la semana del cine mexicano.
No creo. No, pero luego platicamos con él, chico, te lo traigo.
Ok.
Yo soy Arturo Magaña, no odio a Manolo Caro, usen condón, amigos, y Nos escuchamos la semana que entra. Son... ¡Ay, mañana!
Estas dos ideas juntas, Arturo, sí, dan una idea muy rara de tu fin de semana.
No, usen, no de lo que estamos...
¿Usen condón? No, de Amanda.
No lo odio, no odio a Manolo no, Caro, pero...
De, está, son de las cosas que hablamos en esta edición. Sí, o
sea, no lo odio, pero por favor, usen condón.
Quien quieran, usen condón, no odio a Manolo Caro y mañana mi podcast de Friends.
Mañana el podcast de Friends.
Que va a estar bien padre.
Que mañana tuviste muchos invitados. Mañana... Sí, es que ya lo grabó y tuvo con 4 invitados. Y ya. Adiós.
Bye. Adiós.